Tus creaciones son valiosas. Protégelas ante cualquier copia. Con tu permiso. Un programa para conocer y proteger tus derechos de autor. Por Radio Indecopi.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Con tu permiso en Radio Indecopi. No se olviden que siempre nos pueden escuchar esta radio virtual en Indecopi. Ustedes ingresan a la página web www.indecopi.gob.pe. Ustedes le dan clic al botón Radio Indecopi y automáticamente pueden escuchar toda la programación. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él viene tocando desde el año 90. Es una persona saxofonista, un artista totalmente completo. Él ha formado parte de diversos grupos como El Gueto, La Mente. También ha sido apoyo del colectivo musical artístico La Grabadora. Ya saben más o menos de quién estoy hablando. Y además lidera y es el creador del grupo de salsa dura Sabor y Control. Efectivamente, tenemos el día de hoy a Bruno Majer. Bruno, bienvenido a Radio Indecopi.
Hola Lourdes, gracias por la invitación, lo máximo.
De nada, Bruno. Sabemos que Sabor y Control es una orquesta peruana de salsa dura y descarga, creada efectivamente aquí por Bruno desde el año 2000, con músicos profesionales de primer orden cuya propuesta es el rescate de raíces de este género. Pero sin descantar, obviamente, que ellos buscan su sonido propio, su propia identidad, tanto no solamente en sus letras, sino también en su sonido. Sabor y Control siempre anda en una constante búsqueda de elementos que definen el barrio, la calle, la esquina, volcando todas estas vivencias y sus interpretaciones, muy ligadas también a nuestras costumbres y a lo cotidiano. Entonces, el día de hoy con Bruno vamos a conocer un poquito más sobre esta orquesta fantástica. Bruno, por favor, cuéntanos así cómo te animaste para crear Sabor y Control.
Bueno, Sabor y Control, digamos, nace de la idea de hacer una orquesta que tocara descarga, ¿no? A mí me gustaba mucho la salsa dura, a veces sentía que no había ninguna orquesta que hiciera específicamente el tema de descarga, que era la parte pues, de improvisación, ¿no? Y bueno, así es como nace Sabor y Control, un poco queriendo justamente crear algo que yo sentía que no existía, digamos, y entonces al querer, digamos, escuchar algunas cosas netamente instrumentales acerca de descarga, era un poco difícil conseguir este tipo de música, ¿no? Entonces así me animo yo a formar Sabor y Control, justamente, que es una orquesta que hace salsa dura y descarga, ¿no? Al comienzo los temas eran instrumentales y eran netamente enfocados en la descarga y bueno, ya después por exigencias de los mismos arreglos, ¿no? Y lo que nosotros sentíamos que necesitaba de repente la orquesta fue creciendo poco a poco hasta el momento de ahora que somos 10 músicos, ¿no?
10 y
que
músicos, somos y 15 una familia, años, ¿no?
15 años cumplimos este año, así que estamos felices y nada, pues sobre todo haber podido lograr una familia, ¿no? Que al comienzo ha costado mucho por el tema de la informalidad que a veces tienen algunos músicos para trabajar y bueno, poco a poco hemos, creo que el destino, yo digo que ha sido el destino lo que nos ha juntado y nos hemos logrado juntar con gente que pues tiene mucho corazón, mucha humanidad y que también tiene muchos dotes para la música y entonces hemos podido conformar una familia, ¿no? Que es la familia de Sabor y Control.
¿Y por qué Sabor y Control? ¿Por qué ese nombre?
Bueno, son dos palabras que están dentro del argot salsero y digamos que buscando un nombre para la orquesta sonó bacán, digamos, juntar estas dos palabras, ¿no? Sabor y Control era un poco lo que nosotros decíamos y seguimos diciendo que para tocar salsa, a pesar de que es un ritmo muy rápido y que la gente lo piensa mucho como que es para bailar, digamos, nosotros sentíamos que a la hora de interpretar la salsa dura, tenías que tener y tienes que tener un control pues absoluto para que todo salga muy bien, ¿no? Porque
perfecto.
Como es una cosa muy rítmica, digamos, hay que estar muy alineados y muy afiatados, digamos, para que todo pues fluya, ¿no?
Y así escuchándote un poquito, como que ustedes son bien perfeccionistas, ¿no? Con
sí,
el tema.
Sí, somos bien perfeccionistas. Al menos yo como director siempre trato pues de que las cosas estén bien pulidas, de los discos pues que los grabamos en vivo es bueno, un trabajo muy fuerte, ¿no? De ensayos, tocar los temas en vivo y bueno, llegar al estudio pues listo para grabarlos en una sesión en vivo, ¿no? Que digamos que si alguien se equivoca pues se tiene que cortar la toma y volver a grabar, entonces es full adrenalina y además nos exige bastante a nosotros como músicos el estar así pues al día, digamos, para que todo salga pues como tiene que salir a la hora
como
de grabar.
Como a ustedes les gusta, ¿no?
Así es.
Porque aman la música.
Así
Bruno,
es.
Estoy viendo también que ustedes cuentan con 7 producciones a la fecha, por ejemplo hay el Guapo Soy Yo del año 2006.
Así es.
Cuchillo en los Ojos del 2008, Alta Peligrosidad del 2009, Barrio Bendito 2010, El Más Buscado 2011, Cruda Realidad 2012, Humildad 2014. Estos 7 discos han sido grabados tipo en sesión. Lo que te quería comentar, veo que no solamente es que ustedes los graban, sino que crean sus propias canciones, y quería saber quiénes participan de este proceso creativo. No sé, ¿quién eres tú? ¿Todos los músicos? ¿Cómo van?
Bueno, el proceso creativo comienza con los temas, con la composición de los temas, que es lo que me encargo yo, ¿no? Entonces, digamos que yo compongo el tema y lo llevo al ensayo, y luego entre todo el grupo lo empezamos a hacer que cobre vida, digamos, ¿no? En el ensayo. Entonces, vemos que el proceso creativo comienza, digamos, de repente con la composición del tema, y luego pues es cuando se suman pues los músicos y hacen que el tema pues cobre vida, ¿no? En el ensayo y luego pues en el disco, ¿no? Entonces un poco la participación de todos. Y bueno, justo que me hablabas de perfeccionistas, yo soy muy contento porque la gente de Sabor y Control siempre nosotros mismos buscamos de mejorar cada día, no nos dormimos en nuestros laureles, y eso nos sirve mucho para tener metas y también cosas difíciles a veces.
Retos,
exacto, ¿no? Yo a veces compongo algunas líneas que no necesariamente son fáciles de interpretar, pero bueno, entre todos pues es un reto para nosotros, y justamente creo que si no hubieran esos retos no sería tan chévere para nosotros hacer música, ¿no?
Y una consulta, ¿en qué se inspira? ¿Temas de la realidad, costumbres? ¿En qué?
Sí, nos inspira, bueno, nos inspira mucho la calle y lo que pasa en la calle, ¿no? Lo que es la problemática, lo que se vive en los barrios, lo que pasa en el país. Es una preocupación que a nosotros nos tiene siempre un poquito tenso, digamos, a veces de lo que está pasando en el país, y entonces a través de la música, digamos, nuestras canciones tratamos de darle un giro, digamos, a todas las cosas malas que pueden estar pasando y tratar de volver que la canción sea positiva y que en cierta manera trate de buscar alguna solución dentro de lo que pasa en la vida real, ¿no? Bueno, ahora, lógicamente, pues en la calle no todo es malo, ¿no? Hay cosas muy buenas, pintorescas, y bueno, también de eso nos nutrimos nosotros, por eso siempre muy agradecido con la gente, pues, de la calle. Y por eso es que de esta manera llegamos a los proyectos sociales como Salsa a la Calle, ¿no? Porque es algo que nos motiva realmente, que sentimos que tenemos que hacer, y que yo creo que nos hemos convertido en una orquesta social que ya no solamente vamos a tocar a los conciertos, sino que ya va más allá, y a nosotros nos interesa pues ver que nuestra música también pueda de una manera u otra ayudar a la gente que nos rodea, ¿no?
Cuéntanos un poquito más sobre ese proyecto de Salsa en la Calle.
Bueno, Salsa en la Calle es un proyecto muy, muy bonito para nosotros, porque es un proyecto que ha nacido, digamos, del comienzo la idea fue apoyar al barrio, ¿no? De alguna manera. Entonces, el proyecto tiene muchos lados, digamos, positivos. Uno de ellos es las letras positivas de las canciones y tratar de influenciar un poco a la juventud, adolescencia de estos barrios, para que opten pues por un camino artístico de repente, en vez de un camino delincuencial, ¿no? Hemos tenido el gusto de poder dictar unos talleres para niños en barrios altos, y por ese lado, digamos, es una de las finalidades, es incentivar un poco a la adolescencia con el tema del arte en vez de la delincuencia, las drogas, ¿no? El otro punto es que tratamos de previamente ir a los barrios a hablar con la gente y buscar pues comunidades, barrios que sean unidos y donde la tocada de Salsa a la Calle pueda generar pues ciertos ingresos, ¿no? Como vender cerveza o que hagan su menú.
¡Qué excelente!
Entonces, que la gente que viene de otros barrios pueda pues consumir algunas cosas ahí, y de ahí pueda salir un fondo para de repente pintar el barrio, o de repente poner un piso más bacán, no sé, ¿no? O lo que ellos quieran, ¿no? Eso ya nosotros no nos metemos, pero simplemente la idea es generar un ingreso para que ellos puedan, pues, de alguna manera, modificando las cosas para bien, ¿no? Y de repente, pues, no sé, el día de mañana quieren comprar algunos instrumentos, como hicimos en Barrio Altos, un concierto profundo para los instrumentos de los chicos de ahí. Entonces, un poco ese es el otro lado. Y el otro lado del proyecto es un poco unificar a los barrios. Entonces, nosotros hacemos 3 conciertos en un día. Es un día de full adrenalina porque salimos a las 10 de la mañana y regresamos a las 12 de la noche, y estamos tocando en un barrio a las 12, en el otro barrio tocamos a las 4, en el otro barrio tocamos a las 8, y bueno, llegamos, tomamos unas cervezas con la gente. Es algo muy bacán porque es para todas las edades, entonces no hay solamente niños ni adultos, sino hay adultos, niños,
jóvenes,
¿no? Abuelitos, abuelitas, jóvenes, y entonces es un proyecto pues que justamente la idea de hacerlo en 3 días seguidos era que la gente del primer barrio pudiera subir al segundo barrio, y del segundo
y
barrio al tercero.
Y
bueno, fue algo que se dio, y se dio de una manera justamente como nosotros queríamos, que fue una manera de compenetración y de unión entre los barrios, ¿no? Por ejemplo, estuvimos en el Callao y luego subimos al RIMAC, y la gente del Callao subió al RIMAC, y entonces hemos terminado todos tocando y bailando.
O sea, todavía les falta, por ejemplo, la Victoria.
hemos estado en La Victoria también, por favor. Saludo para la gente de Matute.
Claro, mi barrio, mi barrio.
La gente de la unidad vecinal, ahí le hemos pasado muy bien.
Verdad, excelente lo que me cuentas, porque no solamente es ese amor al arte, sino también es el amor a tu prójimo, ¿no? A las personas que efectivamente también aman la música y también desarrollarse y demás. En realidad me parece excelente lo que ustedes hacen. Y en este caso, Bruno, de estas producciones que ustedes arman, ¿cómo manejan esto? Porque hay muchos músicos que, por ejemplo, solitos se tienen que financiar, bueno, porque obviamente no tienen alguien que los ayude. ¿Cómo así
es? Bueno, es nuestro caso. Te cuento que es nuestro caso porque las 7 producciones que tenemos, bueno, las hemos pagado de nuestro bolsillo y de nuestro trabajo, ¿no? Entonces es organizarte bien y es, bueno, aprender rápido, digamos, de todo lo que esté pasando mientras comienzas desde el primer disco a los discos que siguen, digamos. Nosotros tenemos mucha viada, digamos, en este tema y a mí me gusta mucho. Bueno, yo soy compositor, entonces todo el tiempo estoy componiendo y que siempre, digamos, nos hemos hecho como una manera, digamos, de sacar discos bastante seguido, ¿no? Hemos tratado de sacar un disco al año porque, bueno, sentimos que eso es el ímpetu que nos viene a nosotros de los temas que van saliendo y no es nada forzado, digamos, sino es algo que se ha dado naturalmente, pero que hemos aprendido, digamos, a producir los discos, a ver la parte del folleto del disco, la parte del diseño, sí, lo vemos absolutamente todo. Bueno, con Ahmed Alcántara, que es mi hermano ahí, que canta conmigo en Sabor y Control, y con Julio Galarza, que también me ayuda pues mucho con el tema de los trámites administrativos a veces de la orquesta, ¿no?
Bruno, y por ejemplo, también he verificado que tienen ustedes varias producciones registradas en la Dirección de Derecho de Autor. Cuéntanos, ¿a qué se debe estos registros? ¿Crees que es importante registrar tus producciones?
Sí, yo creo que es importante. Yo creo que cuando uno hace algo propio, es bueno que lo registre. A veces hay que tener cuidado, no toda la gente está acostumbrada a hacer cosas propias y mucha gente también está acostumbrada a copiar o a querer plagiar a veces, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que cuando uno se esfuerza en hacer algo propio, en hacer algo diferente y que es un riesgo porque a la vez estás arriesgando, tienes todo el derecho pues de que nadie te toque tu canción
tu creación.
O tu creación, uh-huh. ¿No? Entonces me parece que sí, es importante, lo he hecho desde que empecé a grabar mis discos de jazz a fines del año 99 y después con Sabor y Control y de verdad que estoy tranquilo con eso, ¿no? Me permite, digamos, estar tranquilo, ¿no? No tener esa preocupación de que de repente el día de mañana pues te plagien o te copien algo, ¿no?
Claro. Bruno, he visto también que en el año 2009 ustedes hicieron una gira por Colombia.
Así es.
Se presentaron en el festival Salsa al Parque. Cuéntanos esa experiencia porque he visto hasta en la página de Facebook que tienen su representante en Colombia.
Bueno, esa experiencia fue una experiencia realmente inolvidable y maravillosa para nosotros porque nosotros recién teníamos un disco acá, estábamos sacando el segundo que era Cuchillo en los Ojos. Y bueno, nuestro disco llegó a Colombia y ahí hay una movida muy fuerte de coleccionistas. Y entonces estos coleccionistas y bueno, la gente encargada de Salsa al Parque se pusieron en contacto con nosotros, ¿no? Y nos invitaron al festival de Salsa al Parque y también teníamos una toca al día siguiente en la ciudad de Pereira, ¿no? Solo te puedo decir que nos quedamos impactados cuando llegamos a Colombia y vimos que la gente se sabía el nombre de los temas, el nombre de nosotros, el nombre de canciones que de repente pues acá en Lima todavía no nos pedían, ¿no? Pero allá sí las conocían, entonces fue alucinante, ¿no? Que venga un colombiano con un polo que ni siquiera nosotros acá en Perú teníamos de Sabor y Control y que me pide que se lo firme, pues fue algo que...
Es gratificante.
Es gratificante realmente y nada, fue una experiencia que de verdad nos gustaría volver a vivirla, digamos, porque hemos podido estar, bueno, con Julio Galarza, que es miembro de la orquesta también, nos fuimos a Cali hace un par de años y hay mucha acogida con la música que estamos haciendo nosotros, entonces, bueno, siempre hay las ganas de querer volver y por eso tenemos una representante. Un saludo para Dayana, que es nuestra representante ahí en Colombia y que justo estamos trabajando y viendo de la posibilidad de poder ir a una gira también por allá, pues por Bogotá, por Cali, ¿no? Todavía estamos viendo los pormenores, hay invitaciones, sí, estamos tratando de que se concrete, ¿no? Pero bueno, en verdad, una experiencia única, creo, inolvidable y bien contento de verdad del recibimiento que nos dieron ahí en Colombia, ¿no?
Y sé que se van a ir nuevamente y van a estar de visita en Colombia en varias oportunidades. Bruno, justo nos estabas comentando que también habías grabado, de repente en determinados años, temas con el jazz. ¿Cuál es el feeling que tienes con el jazz actualmente?
Bueno, el feeling, digamos, es de cuando yo empiezo a tocar saxofón, un poco viene por ahí, ¿no? Yo empiezo a escuchar mucho jazz porque el saxofón es un instrumento pues, que está presente pues, en muchas grabaciones de jazz y hay muy buenos músicos de jazz que tocan el saxofón. Entonces, digamos que eso a mí como músico me servía mucho escuchar a los grandes saxofonistas, digamos, de los años 50, 60, o antes todavía, digamos, porque era para mí, pues, escuchar como lecciones de saxofón, ¿no? Y bueno, era un oyente, como digo yo, un oyente solitario, porque mucha gente de mi edad no le gustaba el jazz, ¿no? A veces no podía compartir mucho con otra persona lo que significaba para mí el jazz, pero bueno, lo vivía a mi manera solo. Y bueno, después de salir del colegio, que estuve con el gueto, que era un grupo de amigos del colegio, y terminó el día cuando el gueto, pues en un momento ya cada uno de los integrantes que no estudiaban música se dedicaron a hacer otras profesiones, entonces que ya yo me metí al jazz, ¿no? Y formé mi trío y bueno, empecé a tocar un par de años jazz, que en verdad el género que yo hacía en jazz era free jazz, que es un género justamente de improvisación, que el mismo jazz creo que fue el que me fue llevando por las sendas del Latin jazz y luego el Latin jazz por la senda de la salsa y luego llegué, digamos, a la salsa dura, ¿no? Entonces es un género, el jazz, que siempre lo llevo conmigo. Tengo muchos discos y siempre estoy escuchando jazz, ¿no? Salsa, jazz, y me gustan mucho los boleros y la música cantinera y, bueno, y los huaynos y la música criolla. Toda esa música, digamos, siempre está conmigo, digamos, en mis discos, ¿no? Y nada, es algo que siempre me gusta escuchar, ¿no?
Bruno, y cuéntanos, porque también he visto por ahí que existe la película Yo he pecado, que también la has registrado aquí en Indecopy. Cuéntanos la experiencia, porque sé que tú la has dirigido, la has escrito, incluso también la has coprotagonizado. Entonces, cuéntanos cómo fue esa experiencia.
Bueno, fue alucinante esa experiencia. Nosotros en verdad estábamos viendo de hacer una obra de teatro, pero no pudimos conseguir el espacio, digamos, para hacer la obra y dándole vueltas a la historia que iba a tener la obra de teatro, yo me doy cuenta que la historia se prestaba más para una película que para una obra de teatro, ¿no? Entonces empecé a escribir un guión por primera vez, porque yo nunca antes había escrito un guión, pero sí siempre me ha gustado mucho leer y también me ha gustado mucho escribir. Bueno, a veces escribo cosas que no necesariamente publico, pero cosas para mí, digamos. Entonces empecé a escribir un guión y ese guión, pues, más un pequeño ahorro que teníamos, nos hizo comenzar a hacer la película, a rodar la película, ¿no? Hicimos los primeros 10 minutos y, bueno, los primeros 10 minutos estaban tal cual los tenía yo en mi cabeza y dije, bueno, ya están los primeros 10, ahora a terminarla, ¿no? Entonces la película es una película que ha sido alucinante hacerla porque nosotros no hemos cerrado calles, nosotros no hemos contratado extras ni tampoco tenemos en la película actores conocidos, ¿no? Todos son gente del barrio, gente de la calle, gente de los barrios donde nosotros hemos estado en Salsa a la Calle, con quienes ya tenemos un vínculo familiar, digamos, y a quienes yo cuando fui a buscar para decirles, oye, quiero que hagas este papel o este otro, al toque me dijeron que sí, ¿no? Y realmente pues tenían mucha cancha y lo hicieron muy bien, ¿no? Entonces mi experiencia pues de grabar la película fue alucinando. Nuestra oficina era una acúster y nosotros nos trepamos a la acúster a las 6 de la mañana, íbamos a grabar a la calle y bueno, terminábamos cuando se iba el sol, ¿no? Entonces era así a todo dar y nos bajábamos y grabábamos y a veces teníamos que ir a zonas un poco picantes, igual nos bajábamos y grabábamos y gracias a Dios y gracias a la gente de los barrios también que siempre nos dieron la bienvenida pues y nos cuidaron y nos dejaron pues grabar la película ahí. Yo digo que es una película hecha por el pueblo y para el pueblo porque de verdad que cuando la puedan ver se van a dar cuenta pues que todo el talento que hay en los barrios y también la forma en que ha sido grabada la película de una manera pues totalmente diferente, ¿no? Hemos terminado en la comisaría una vez y bueno, he tenido que manejar moto y bueno, no han habido dobles, entonces ha sido pues full adrenalina y bueno, ha sido
escenas de peligro.
Claro, yo tenía que una persecución en moto y yo no montaba moto pues hace 15 años, ¿no? Y agarré la moto nomás y a manejar se ha dicho. Y tuve que, como no habían efectos especiales, también tuve pues que acelerar un poquito pues a todo dar, ¿no? Y ahí fue pues cuando nos detuvo la policía y, no, y nos pasamos 5 horas en la comisaría del RIMAC.
Y qué bueno, de verdad, escucharte todo este tipo de cosas porque ustedes también descubren el talento que existe en los barrios.
Claro, existe muchísimo talento y a veces la gente no se fija tanto. Pero nosotros pues un poquito lo que queríamos justamente con esta película era que la gente abriera un poco los ojos y se diera cuenta que es necesario prestar más atención a lo que está pasando en los barrios, ¿no? Que a veces no tienen los recursos para poder hacer algunas cosas que quisieran y que a veces es necesario que la gente se fije porque yo creo que se pueden dar becas para estudiar arte, teatro, para hacer música o para muchas cosas, ¿no? Y a veces es cuestión un poquito de ir y de ver y te das cuenta que hay muchísimo talento, de verdad muchísimo talento.
Bruno, cuéntanos cuáles son los proyectos actuales que ustedes tienen.
Bueno, estamos comenzando a grabar nuestro octavo disco.
Son proactivos.
Estamos muy contentos porque es un disco bastante diferente, digamos, del estilo de Sabor de Control. Está ahí de todas maneras, pero es un disco que estamos tratando de que tenga algunas sorpresas. No te lo voy a decir todavía, ya para la próxima.
Está bien, te perdono.
Pero nada, estamos ahí metidazos y bueno, estamos viendo de preparar nuestros 15 años, que también cumplimos 15 años como orquesta. Entonces tenemos que ver de festejarlo a lo grande, ¿no? Y hacer nuestro quinceañero ahí con todas las de la ley.
Y supongo que también en la calle.
En la calle, como debe ser.
Como debe ser. Sí. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ha ganado nuevamente. Me ha fascinado poder tenerte aquí en el programa. Y quisiera, por favor, que le dejes un mensaje final a todas las personas que te están escuchando.
Bueno, decirles de verdad, de corazón, que los quiero mucho a la gente que nos sigue, a la gente que pide nuestros temas, de verdad, agradecerles muchísimo a la gente de los barrios que nos ha recibido ahí como si fuera nuestra casa y que ahora ya sentimos que es nuestra casa y que tenemos un vínculo familiar con ellos, que los quiero mucho y que gracias de verdad. Decirle a la gente que veo que a veces en la calle hay mucha intransigencia, ¿no? Y que a veces de repente decirle a la gente que respire un poquito y que mire a los costados y siempre piense en ayudar a la gente que necesita y a veces... Que pensemos que hay gente que necesita más que nosotros y que si nosotros podemos hacer algo, eso es bastante, ¿no? Decirle a la gente que piense bastante en el país, que al final tenemos un país hermoso, yo digo que es el mejor país del mundo y que, bueno, las cosas que están pasando malas de repente es lo que hay que ver de poner el hombro y ver cómo poco a poco podemos entre todos pues empezar a que las cosas se mejoren, ¿no? Y solidarizarnos entre todos para que el Perú pues cada vez sea mejor, ¿no?
Bruno, de verdad, excelente. Excelente.
Muchas gracias.
Muchas gracias nuevamente, Bruno Manger, por haber estado con nosotros. Y obviamente también gracias a la banda Sabor y Control por todo esas actividades que ustedes realizan, que verdad son muy gratificantes. También ustedes, oyentes, muchísimas gracias por también escucharnos y sintonizarnos mediante nuestra página web. Y ustedes ya saben que nos pueden escribir a radioindecopi@indecopi.gob.pe. También si tienen cualquier consulta nos pueden llamar al teléfono 224-7777. También acuérdense que nos pueden visitar en nuestra propia página web y nos pueden buscar en las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube. Nos buscan como Indecopi Oficial. Muchísimas gracias por su sintonía. Se despide Lourdes Herrera desde su programa Con tu Permiso. Que tengan un excelente día.
Conoce y protege tus creaciones. Con tu permiso. Un programa producido por Radio Indecopi.